RCN. 8 de la noche, 10 minutos, seguimos en Voces RCN con Juan Carlos Vélez, José Miguel Santamaría, Holman Morris y Guillermo Reyes. Y Holman Morris iba a hacer unos porque tenemos que pasar
a lo último que dijo el doctor Vélez. No, si ustedes votan por el sí, van a votar por 10.000 hombres que dejan las armas y entre otras funciones se van a dedicar a señalar dónde están los cultivos de coca y a erradicar los cultivos de coca. Pero además hay una oportunidad bellísima para Colombia. El mismo presidente Juan Manuel Santos lo ha planteado en diferentes oportunidades, no solamente a esta en la coyuntura del proceso de paz. La corresponsabilidad en el tema de las drogas. Es hora ya que Colombia y la comunidad internacional demos sincera y abiertamente la discusión sobre la problemática de las drogas, porque Colombia no puede seguir poniendo los muertos a un problema donde tiene que intervenir la comunidad internacional. Y para terminar, hombre, yo no creo que Estados Unidos esté avalando que en Colombia se cultive más coca. Eso no es una contradicción grandísima. Avalaron el acuerdo porque aquí lo que se va a acabar es la coca.
Guillermo Reyes. Yo quisiera agregar, y comparto lo que dice el concejal Morris, es que creo que el debate no debe girar en torno del uso o no del glifosato, sino los beneficios que todo ese capítulo sobre drogas ilícitas y cultivos ilícitos y la y los acuerdos como tal que se suscriben sobre el tema traen de beneficio para el país. Yo creo que perdería Colombia una oportunidad histórica mediante la aprobación del acuerdo, que de una manera, como describió muy bien el concejal, se pueda trabajar con todos los desmovilizados en la persecución de esos cultivos ilícitos. Recordemos que se vuelve delito continuado y se pierden los beneficios si quienes venían cultivando ilícitamente lo continúan haciendo y siempre protegiendo el ecosistema.
8-12 minutos, quiero cambiar.
Afortunadamente, pues el programa queda grabado, porque yo sí quiero ver a esos 10.000 dándole.
8-12, quiero preguntarles de otro tema también que tiene que ver con las declaraciones que entregaron las últimas horas el presidente Juan Manuel Santos y tiene que ver con el proceso de paz con el ELN. Ha dicho que una vez esa guerrilla proceda a la liberación de los secuestrados, el gobierno estaría listo a comenzar incluso la próxima semana retomar esos diálogos y luego que se instalara formalmente la mesa. Y bueno, pues le pregunto a Holman Morris si estamos ya preparados para empezar este proceso de paz, si el ELN ya entendió el mensaje del gobierno frente a la urgencia de plegarse a un proceso de paz.
Pero yo creo que el ELN no solamente entendió el mensaje del gobierno, yo creo que hay un mensaje mucho más poderoso en este momento, que es ver la comunidad internacional rodeando el proceso de paz con las FARC y que hoy Colombia, digamos, es motivo de noticia porque está firmando, está hecho, yo digo, estamos ejecutando un hecho de sociedad civilizada al firmar un acuerdo de paz. El ELN ha entendido que se puede quedar atrás en el vagón de la historia. Desde Pepe Mujica hasta el propio comandante Chávez dijeron, no hay lugar para el secuestro más en la lucha revolucionaria. Hay que llegar a una mesa de negociación y yo creo que el ELN ha entendido eso. La entrevista que dio el comandante Pablo Beltrán, el anuncio del ELN de suspender acciones militares para darle vía libre al ejercicio libre de los ciudadanos en el plebiscito, digamos, son buenas señales. Además que se contradice el ELN, una guerrilla que históricamente ha promovido la participación ciudadana. Yo quiero hablarle aquí directamente al comandante Pablo de Pablito de Arauca. Decirle que hay miembros de la sociedad civil, como históricamente lo hemos hecho, que hemos acompañado ese proceso con el ELN y que es hora ya de que integren más temprano que tarde una pronta y rápida mesa de negociación con el gobierno nacional. Coincido con el presidente que el ELN tiene que dar pruebas de entrar a este proceso liberando los secuestrados. El secuestro de civiles no es un hecho hoy revolucionario ante los ojos del mundo, ni ante los ojos de los mismos revolucionarios. Entonces, al comandante Pablo, que está en Arauca, que es el hombre que tiene el poder militar en este momento en el ELN, le decimos aquí hay una sociedad civil dispuesta a darle garantías, a acompañar un proceso de negociación con el ELN.
Juan Carlos Vélez, ¿estaremos listos para iniciar un proceso con el ELN?
Mire, yo veo una dificultad frente al tema de la financiación del ELN. ¿Cómo sobrevive el ELN? Cuando se realizó el proceso de paz con las FARC, que fueron 4 años entre el gobierno y las FARC, 4 años negociando, yo pregunto, ¿de qué vivió las FARC? ¿De qué, cómo le alimentaron a los combatientes? ¿Cómo los vistieron? ¿Cómo les dieron sus servicios de salud? Y la verdad es que las FARC seguían cometiendo actividades ilícitas, seguían en actividades criminales, por ejemplo, siguieron con el narcotráfico, siguieron con la explotación ilegal de oro, seguramente irán a continuar con eso. Ahora, de pronto, obviamente, se FARC criminalizarán muchas, pero eso va a continuar. El ELN se ha nutrido principalmente de los secuestros y la extorsión. Entonces, en un proceso de negociación, yo no veo el ELN de qué va a vivir, cómo va a obtener recursos si no hay un camino diferente al del secuestro y al de la extorsión. Pero hay otra cosa que me preocupa de esa negociación, y es que otra vez el ELN va a pedir y va a exigir prácticamente lo mismo que se le otorgó a las FARC, porque el ELN se va a envalentonar, el ELN se va a poner al mismo nivel del gobierno en la negociación como ocurrió con las FARC, unas FARC que militarmente estaban prácticamente acabadas, unas FARC que ya estaban derrotadas militarmente, como se derrotó a la guerrilla del Perú, la derrotaron el ejército y el gobierno del peruano. En Colombia estaban prácticamente a punto de liquidarse. Obviamente se reencaucharon con esta negociación, y eso es lo que va a buscar el ELN, un reencauche. Y sería muy lamentable entonces que, ya que el país, el gobierno, le entregó el país a las FARC, que ese es nuestro criterio, se lo entregaron en esta negociación, pues entonces ahora va a tratar también el ELN que le entreguen el resto que quedó del país a ellos. Y no bastaría entonces que también de pronto el presidente Santos se le ocurra volver a hacer otro plebiscito para aprobar el acuerdo de paz con el ELN. Eso sí sería lo peor, pero nada raro, eso puede ocurrir. Entonces preparémonos para otro plebiscito en un año, 6 meses, o 2 años, o 3 años, para aprobarle el acuerdo de paz firmado entre el gobierno y el ELN. Por eso la paz no llega el 2 de octubre, porque el proceso no se ha cerrado con el ELN, no nos dejemos engañar. Por eso tenemos que votar no en el plebiscito.
Guillermo Reyes.
Bueno, pues me extraña mucho el comentario del senador Vélez. Y le diría que a usted no le iría muy bien el Evangelio del Hijo Pródigo, en donde el hermano que estuvo siempre muy atento y juicioso al lado de su padre, ve que su hermano, que se ha dilapidado la herencia, regresa y le hacen gran fiesta porque regresa. Y dice, pero ¿por qué si yo estuve siempre aquí? A mí no me hacen lo mismo. Yo creo que en un proceso de paz, bienvenido, si va a haber más plebiscitos. Yo creo que con tal de que haya paz, yo sueño con tal volver a ver lo que vimos el lunes, a los colombianos representados de manera, pues, por todo lo que somos los colombianos, en el evento de la firma de paz, en el sí se pudo. Ojalá se pueda con el ELN, por supuesto. Pero ellos van a esperar el resultado del plebiscito de este domingo. Por eso es tan importante que los colombianos voten y voten por el sí, porque ni va a haber acuerdo con las FARC y el ELN tampoco se va a someter a lo mismo. Entonces yo creo que es muy importante lo que va a pasar el domingo para que el ELN tome decisiones sobre la materia. Creo que si estamos listos para iniciar el proceso de negociación, pues diría que tenemos que esperar el resultado el próximo domingo. Si los colombianos no quieren que haya paz, que siga la guerra, pues definitivamente creo que no habrá negociación ni con las FARC ni con el ELN. Pero siento, por lo que he viajado en este proceso pedagógico, que el colombiano está cansado de la guerra. Y reitero, si tienen que haber 100 plebiscitos más con tal de que haya paz, bienvenido a todo lo que sea esfuerzos por la paz.
Pero doctor Reyes, es que lo siento muy optimista con respecto al ELN, y hay que tener en cuenta que es una guerrilla que no se puede comparar directamente con las FARC, porque tiene una organización más horizontal. ¿Es posible que les falte llegar a un acuerdo en conjunto entre la guerrilla, o que haya unanimidad para que efectivamente quieran entablar estas negociaciones?
Yo comparto lo que dijo el concejal Jorma Morris, y es que cada proceso es diferente, y con el ELN habrá que negociar en los términos de conformación de ese grupo guerrillero. Y por supuesto, van a pedir mucho más, porque ya se logró una parte, que fue lo que se hizo con las FARC, pero habrá que negociar y aceptar. Pero creo que sí estaremos listos para ese proceso si el domingo el veredicto es favorable.
José, me gustaría decir lo siguiente. Primero, que cuando el M-19 para la Constitución del 91, pues, hizo este proceso, me acuerdo que el presidente, creo que fue el que dijo, claro, dijo, pero para la que terminó la Constitución del 91, ¿cierto? Que dijo, oiga, es una tristeza que las FARC no hubieran entrado dentro de este proceso. Nos aguantamos 25 años para llegar a esto de las FARC. Esto del ELN es complicado. Otra ley habilitante, otro plebiscito, otros 3 años en La Habana, en Ecuador, donde sea. Es un tema bastante complejo. Ojalá se dé, pero se dé rápido. Se dé rápido porque el tema,
todos los esfuerzos por la
sí,
paz.
Porque el tema es complejo. Y toca ver qué ha pasado de los 5.700 que pensábamos con... que se pensaban que eran malos de las FARC, pues cuántos se pasaron al otro lado, cuánto tienen de narcotráfico, porque si el ELN antes no quería estar dentro de todo el tema del narcotráfico, ahorita parece que sí está relativamente metido en ese tema, ¿no?
A propósito de ya que pones sobre la mesa el tema del M-19 con la comparación de los 25 años después de las FARC, mire, Carlos Pizarro firmó un papelito de 5 puntos con el presidente Virgilio Barco aquí en Palacio de Nariño, porque entendió el M-19 que su verdadera victoria era la apuesta por la paz. Un mes después lo mataron. Un mes después lo mataron. Y lo mató el DAS. Lo acaba de decir la Fiscalía. Lo mató el Estado. Entonces uno también tiene que pedir aquí seguridad para que estos hombres que vienen del monte no los maten. Yo tuve la oportunidad de estar en el Yarí en la 10ª conferencia. Ver un momento, presenciar un momento histórico. El anuncio es movilización de una guerrilla, de las guerrillas más viejas del continente, y entregarse a la vida democrática, que es lo que queremos, que hagan política. Pero mire lo que puede pasar con el no. Si se vota el no, esos hombres, mayoría de ellos jóvenes, que están llenos de temor porque están diciendo, nos van a matar, porque esa es la historia de este país. Aquí mataron a Oscar William Calvo, después de firmar la paz por el EPL, mataron a Carlos Pizarro, mataron a los negociadores de la corriente Renovación Socialista en medio de la negociación. Esos jóvenes, muchachas y hombres, están llenos de temor, nos van a matar y segundo, ¿qué nos vamos a poner a hacer? Imagínese usted que gane el no, inmediatamente, muchos hombres de las FARC que tienen esas dudas, las confirman y dicen, no señores, aquí cuál negociación y cuál nada, devolvámonos para el mundo.
Otros 50
años. Ese es el peligro de que gane el no. Segundo, si gana el no, ahí sí le hallo la razón a los del no. Ahí sí que esos hombres de las FARC van a encontrar cualquier grupo armado que esté atravesando la vereda, en cualquier grupo armado se van a ir. Si gana el no, porque la inestabilidad, la zozobra va a aumentar. Y tercero, le digo esto, yo hace pocos minutos hablé con alguien, una persona que está muy bien informada, y yo creo que no es de, no podemos dejar de lado que en las próximas horas se cumplan hechos de paz por parte del ELN. Esperemos que así
hechos
sea.
¿Hechos de paz en el sentido de que liberar a los secuestrados?
Ojalá, esperemos
ya que el ELN... Ya por lo menos ELN... anunciaron que iba a haber un cese de armado de los familiares esta semana.
Mira, yo quiero hacer una claridad frente al tema que si ganan no, no, tampoco nos vamos a ir a la guerra. Eso es un cuento que nos están tratando de meter,
no,
quienes
sí
están defendiendo el sí.
No, yo sí creo
porque
que
los mismos de las FARC, que ahí tenemos las declaraciones del señor Carlos Antonio Lozada, dijo que ganando el no, no vuelven a las armas, no vuelven a la guerra. Por eso nosotros lo que
¿qué van a hacer
pidiendo,
entonces,
lo que estamos pidiendo es que revisemos los acuerdos. Porque mire, voy al tema de la parábola, doctor Reyes, voy al tema de la parábola del hijo pródigo. Está bien, hay que perdonar, pero yo le hago una pregunta. El viernes pasado fue condenado un guerrillero del Frente 29 de las FARC en Nariño por el asesinato de 3 niños indígenas a 33 años de prisión. ¿Usted le parece que en aras a la paz, este señor... el día que gane el sí, si llega a ganar, al otro día él pueda pedir la libertad después de asesinar a 3 niños? Porque yo llego a la conclusión, es mi conclusión, no quiero generalizar, pero si uno está de acuerdo con que un asesino de 3 niños quede en libertad, de 3 niños indígenas, pues es también lo mismo pensar, porque es la misma cosa, que una persona como Garavito puede quedar también en libertad en aras a perdonarlo, porque yo puedo perdonar a Garavito, pero ustedes creen que Garavito podría... Los colombianos podríamos vivir tranquilos con un Garavito suelto. Los colombianos podemos vivir tranquilos cuando ese guerrillero de las FARC
no
que asesinó a 3 niños quede suelto.
Se van a someter a los tribunales de justicia.
No, es que no va a ir a la cárcel. El señor ya fue condenado y va a quedar libre. Señores, va a quedar libre inmediatamente. Y la única sanción la que va a tener es una restricción en la movilidad y en la residencia. Más no va a ir a la cárcel. Entonces, que un guerrillero de las FARC quede libre por el asesinato de 3 niños es exactamente lo mismo que
que dejar en libertad un garabito, así haya matado 180.
Yo me devuelvo.
De todas maneras, mató niños.
Al ejemplo del M-19.
Entonces eso sí me parece muy grave, pensar que nosotros vamos a tener justicia con estos acuerdos de paz. No, ese guerrillero del Frente 29 de las FARC que mató a 3 niños indígenas agua y que fue condenado a 33 años de prisión el pasado viernes, va a quedar automáticamente en libertad. Entonces, a misma razón, igual disposición, como decimos los abogados, usted, doctor Reyes, que fue viceministro de Justicia, igual razón, igual disposición, igual razón de liberar a este asesino de 3 niños de las FARC, es igual aplicándole la misma disposición al señor Garavito, que mató a 180 niños.
No, yo lo que iba a decir es que esta es parte de los costos de un proceso de paz. Si nosotros nos cerramos a las puertas de perdonar sobre la base de justicia, reparación, de no repetición, pues obviamente aquí vamos a seguir en conflicto de por vida. Creo que hay que hacer sesiones, pero obviamente sobre la base de lo que exigen los acuerdos de paz. Yo creo que eso no es colocar en el punto que usted lo está colocando. Yo decía el ejemplo del M-19 para mí es el mejor de todos. Una vez se suscribieron los acuerdos con el M-19, vimos a todos los miembros de la cúpula del M-19 ocupando cargos públicos y los vimos ingresar a la civilidad, organizando un partido político, contribuyendo en la construcción de un país posible. Entonces yo creo que esa es la forma que hay que hacer acá. El colombiano tiene que aceptar el costo de un proceso de negociación.
Si lo vamos a poner en términos de que no va a haber justicia, en ningún proceso de paz en el mundo hay justicia perfecta. Se sacrifica unos mínimos, se sacrifica unos grados de justicia. Si fuera así, como usted lo pide, doctor Vélez, este mundo, esta humanidad sería un infierno.
Pero
porque todos los procesos de paz tienen un sacrificio de justicia. Lo voy a contar, doctor, para contestarle, pero porque sé para dónde va.
El anécdota de Guatemala. ¿Va a quedar en la cárcel o va a quedar libre?
Le pongo el ejemplo de Guatemala.
¿Pero va a quedar libre o va a quedar en la cárcel?
Le pongo el ejemplo de Guatemala. La guerrilla, faltando poco para firmar el acuerdo de paz, tumba una torre eléctrica. Y eso hace que el hospital más cercano, las incubadoras, se queden sin luz y mueran alrededor de 10 bebés.
Por eso ganó el no Guatemala.
Sin embargo, se sacaron adelante los acuerdos. Y termino con esto. Mire, si gana el no con esos planteamientos del doctor Vélez, es la única sociedad en el mundo. A mí me confirmaría que somos una sociedad enferma. Porque en todos los países del mundo, es la sociedad civil la que empuja a los actores armados, a gobierno y a insurgencia, a que firmen los acuerdos. Este es el único país del mundo donde insurgencia y gobierno se ponen de acuerdo y es la sociedad civil que les está diciendo no, vamos para la guerra.
Pero somos los asesinos de los niños.
Señores, se nos acabó el tiempo. Gracias a Juan Carlos Vélez, al doctor José Miguel Santamaría, a Holman Morris, al doctor Guillermo Reyes y a ustedes también por estar en la sintonía de Voces RCN. Mañana nos reencontramos a partir de las 6 de la tarde. Ya viene Líderes RCN.